Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludamos a esta hora a los oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este miércoles 29 de enero del año 20. El pasado sábado, durante la gala de los Goya, el gran triunfador de la noche, Pedro Almodóvar, le quiso mandar un mensaje cuando recogía uno de los premios que le otorgaron a su tocayo Pedro Sánchez, que por cierto estaba allí presente, aunque Almodóvar no le veía.
Me han dicho que ha venido aquí nuestro presidente, el señor Pedro Sánchez. ¿Es eso cierto? ¿Está? Sí, ¿no? Bueno, si está, quería decirle que él, en los próximos 4 años, él va a ser el coautor del guión de nosotros, de los ciudadanos españoles. Y que espero que le vaya muy bien, porque si ya a él le va muy bien, nos irá muy bien a todos los demás.
Seguro que Pedro Almodóvar lo hizo sin mala intención, pero todo el mundo sabe que Pedro Sánchez escribir, lo que se dice escribir, no escribe mucho. Ni siquiera escribió su libro, Manual de Resistencia, en el que eso sí aparece como coautor. Pero ese libro, de ese libro, creo que no escribió ni una sola página, porque esa labor se la encargó a Irene Lozano, a la que ahora ha nombrado nueva responsable del deporte en España. Por eso era difícil que Pedro Sánchez escribiera o coescribiera el guión de lo que iba a pasar en los próximos 4 años, de lo que nos iba a pasar a nosotros, el guión de nosotros, ha dicho Almodóvar. Y la prueba de que al menos, no sé qué pasará después, pero al menos el primer capítulo no lo está escribiendo Pedro Sánchez, es que le está saliendo todo al revés de como quería, o yo supongo que habría querido, nuestro presidente del Gobierno de España. Porque desde que el 13 de enero, no había otro día, tomaron posesión de su cargo los ministros y comenzó a funcionar operativamente el nuevo Gobierno de España, las cosas no están saliendo precisamente rodadas. Llevamos medio mes, solo medio mes, con el nuevo gobierno de coalición de progreso, y la lista de escándalos, de polémicas, de chanchullos, ya da para hacer, esto sí, varios guiones de película. Empezamos con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, persona a la que los socios de gobierno de Pedro Sánchez la querían fuera de la vida pública, por estar manchada, dijeron, por la cloaca y por ser amiga de un tal Villarejo. Pero ahora esos socios de gobierno la aceptan como jefa de los fiscales. Por cierto, que con este nombramiento el gobierno consiguió poner de acuerdo a casi todo el mundo judicial, de acuerdo en contra de un nombramiento tan escandaloso. Colocar a la amiga de Villarejo como jefa de los fiscales conecta también con los planes que el gobierno de Pedro Sánchez tiene para desjudicializar la política, en Cataluña sobre todo, y que han empezado ya. El primer paso lo hemos visto: reformar el Código Penal para sacar de la cárcel a los condenados por delitos de sedición. El principal beneficiado de esta medida, o uno de los beneficiados, Oriol Junqueras. ¿Y cómo agradeció ayer Oriol Junqueras el gesto de Pedro Sánchez? Pues diciendo en el Parlamento de Cataluña que volvería a cometer los mismos delitos por los que fue condenado. Y mientras tanto, un socialista, manchego para más señas, presidente de esa comunidad, García Page, pone el grito en el cielo por los gestos que está haciendo su partido y su gobierno hacia Esquerra Republicana, mientras que a él no le devuelve el IVA que le corresponde a Castilla-La Mancha. ¿Qué dice García Page? Que lo de desjudicializar la política no va con él, porque ha amenazado con llevar ante los tribunales nada menos que a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si no le devuelve el IVA a Castilla-La Mancha. ¿En esto qué va el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y decide hacer un viaje por Europa? Y en este viaje por Europa le recibe Merkel, le recibe Macron, le recibe Boris Johnson, le recibe todo primer ministro, presidente o casi jefe de Estado, menos el presidente del gobierno de España, que le da plantón. Si este cambio de rumbo tan brusco de nuestro país respecto a Venezuela y a la política con Iberoamérica ya devolvía otra vez la incómoda cuestión venezolana a la actualidad política española, solo faltaba el caso Ábalos para rematar la faena. ¿Y qué es el caso Ábalos? Pues el caso de un ministro español que de incógnito y camuflado va de madrugada al aeropuerto a reunirse dentro de un avión con la mano derecha de Maduro, que no puede pisar territorio de la Unión Europea. Y resulta que, según nos han dicho, Ábalos ha resuelto una crisis diplomática tremenda. Pero lo que no nos ha explicado el gobierno es en qué consiste esa crisis diplomática. Lo único que se sabe es que al ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE le han escondido ya durante 3 días porque cada vez que hablaba la liaba todavía más e implicaba a todavía más miembros del gobierno en este escándalo. Al rescate de Ábalos, aunque yo creo que de forma involuntaria, ha salido la vicepresidenta Teresa Rivera, pero no le rescató la señora Rivera al señor Ábalos por las respuestas que la vicepresidenta dio de una forma tan borde cuando le preguntaron por la reunión de su compañero con Delcy Rodríguez. No. Al rescate ha salido Teresa Rivera porque se acaba de descubrir su enfrentamiento con otro socialista, en este caso Jordi Sevilla. Y esto ha servido para distraer un poquito la atención del caso Ábalos, ¿verdad? Jordi Sevilla fue ministro y el que enseñó economía a Zapatero, o bueno, lo intentó, y es del PSOE, y era el presidente de Red Eléctrica Española. Y digo era porque ha presentado su dimisión por las injerencias en su trabajo de la vicepresidenta del gobierno de España, supuestamente injerencias a favor del marido de la vicepresidenta que está con un cargo en la Comisión de Competencia. Ayer le preguntaron por esto a la portavoz del gobierno, a la señora Montero, y ella negó que la responsable de transición energética presionara a Jordi Sevilla. Bueno, pues hoy se ha publicado que es que no es que le presionara a través de terceros, no, que ella directamente llamó por teléfono a Jordi Sevilla para manejar el Consejo de Red Eléctrica, que si no me equivoco es una empresa cotizada. Como a Jordi Sevilla le dé por hablar y explique el contenido de esas llamadas, lo mismo Teresa Rivera tiene un serio problema, pero no por mantener el cargo ya, que eso ya con Pedro Sánchez puede pasar cualquier cosa, sino para evitar el banquillo. A esto, que llegaron los datos de paro de la EPA, los primeros datos de la encuesta de población activa con el gobierno de Pedro Sánchez. La cosa con el nuevo gobierno, porque Pedro Sánchez ya lleva gobernando un ratito. La cosa iba mal ya en el primer año de Pedro Sánchez como presidente, en lo que a creación de empleo se refiere, sobre todo si le compara con lo que pasaba con la creación de empleo en España cuando Pedro Sánchez no estaba en la Moncloa. Sin embargo, resulta que en el último trimestre del año pasado la cosa mejoró un poco. El problema para el PSOE es que la comunidad que creó casi todo el empleo registrado en España en octubre, noviembre y diciembre fue la Comunidad de Madrid. Esa a la que tiene gato Pedro Sánchez, esa a la que dice que solo genera empleo, pero por lo de la capitalidad, no porque esté haciendo las cosas mejor y que en Cataluña las estén haciendo mucho peor. No, ya saben, la competencia desleal, por eso hay que meter mano y subirle los impuestos a los madrileños. Bueno, pues llega a Madrid y crea el 85% del empleo en toda España. ¿Y qué habría pasado sin Madrid? Y para mayor escarnio de Sánchez, va Andalucía, la Andalucía de Juanma Moreno, del Trifachito, la que iba a hundir esa comunidad y a las mujeres de esa comunidad. Y se pone a liderar la bajada del paro, especialmente en el paro femenino. Qué poco se ha hablado de este dato en las últimas horas en España. Qué poco se ha hablado de lo que está pasando con las mujeres que buscan empleo en Andalucía en los últimos meses. Por si algo le faltaba al gobierno del PSOE y de Podemos respecto al tema del empleo, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, cuando ayer vio los datos de la EPA, dijo: ahí va, qué datos, ahí va, qué estacazo, mira que son malos los datos de Extremadura. ¿Qué hizo Fernández Vara? ¿Asumió algo de culpa? No. Encontró a quien echar la culpa de esos malos datos. Y esto, atención a lo que ha generado en Extremadura. Porque Fernández Vara, después de ver los malos datos en la creación de empleo en su comunidad en el último trimestre, ha dicho: algo pasa, aquí han cambiado algo. Ay, que lo que han cambiado es el salario mínimo interprofesional, que lo subió de golpe Sánchez para llevarse los votos, poder ser presidente, y lo vuelve a subir ahora sin mirar en las consecuencias, que no en todos los sitios son malas. Pero en Extremadura, para Guillermo Fernández Vara, le parecen fatales. Claro, que alguien del PSOE, desde Extremadura, se meta con el salario mínimo interprofesional, pues le desmonta la principal mercancía que nos estaba vendiendo la Moncloa para presumir de las cosas tan buenas que está haciendo este gobierno y que la derecha fachosa quiere ocultar. Lo que se ha ocultado hoy, porque no lo he visto en muchos sitios, es la carga a palos contra, dicen, 5.000 manifestantes, no sé cuántos serán, que se han echado a la calle hoy en Extremadura desde el mundo agrícola con la subida del salario mínimo interprofesional de telón de fondo. Porque ¿por qué protestaban estos señores que han querido boicotear una expo agrícola? Contra la subida de costes laborales. Y claro, si suben los costes pero no aumentan los beneficios y los ingresos, pues en el campo extremeño muchos se arruinan y entonces se destruye empleo. Bueno, pues no se pierdan las imágenes de los agricultores en Extremadura manifestándose para mandar un mensaje al gobierno de Sánchez. Si entre algunos varones del PSOE y el gobierno de España, así como mucho feeling, no está viendo, lo que empieza a suceder dentro del propio gobierno de España es algo que no hacía falta ser muy listo para verlo con antelación. Tanto ha repartido el pastel Pedro Sánchez, en tantos trocitos lo ha cortado para poder darle uno a fulanito de Podemos, otro a menganito del PSOE. Este tiene que ser nuestro, y además, para que no se note que le he dado el trozo del pastel con la vela a Pablo Iglesias, pues tengo que dar muchos trozos. Y ha repartido tanto el gobierno para repartir cuotas de poder y para que no se notara la presencia de Podemos, que ahora estamos superando el absurdo. Ayer les contamos que el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Universidad, que antes estaban juntos y eran un único ministerio, van a crear un nuevo organismo para coordinar los dos nuevos ministerios. Y en cada ministerio van a sacar más funcionarios, bueno, funcionarios, perdón, más empleados públicos, porque serán, a ver, tú con el dedo, tú 50 de ciencia, otros 50 de universidad. ¿Y para qué creamos este nuevo organismo? Para ponernos de acuerdo y en común, que es que está todo descoordinado. ¿Y para qué habéis dividido el ministerio? Ah, no, porque Castel de Podemos se tenía que llevar uno y a Pedro Duque no le ibas a dejar sin el suyo. Bueno, pues si esto era ayer, hoy se repite el mismo caso con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Agricultura, que ha creado otro órgano de coordinación para garantizar el funcionamiento cohesionado de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que ahora, al haberse dividido y haberle dado Consumo a Garzón y Sanidad al PSC, pues chico, como que no se ponían de acuerdo. Por lo visto con los ministerios, por lo visto con las secretarías de Estado, por lo visto con las direcciones generales, por lo visto con el gobierno bis de Iván Redondo, no era suficiente para colocar a toda la panda y ahora hay que crear más entes con más sueldos para que se coordinen entre todos. Parece de los hermanos Marx. Supongo que un órgano de coordinación es precisamente lo que le ha faltado a Pedro Sánchez y a Quim Torra. Al final es que cuando uno llega, el otro se va, y cuando el otro se va, el otro llega. Ayer el gobierno de España anuncia que se va a reunir con Quim Torra, el presidente Sánchez, en Barcelona el 6 de febrero. Y se va a reunir con él pese a que los tribunales y la Junta Electoral han inhabilitado a Quim Torra hasta como diputado del Parlamento de Cataluña. La excusa del Palacio de la Moncloa para que Sánchez se reúna con Torra es que Torra sigue siendo el presidente de Cataluña. Bueno, pues una vez conseguido esto, ¿qué ha hecho Torra? Va hoy y anuncia que se ha acabado la legislatura por culpa de Esquerra Republicana, que es con quien Pedro Sánchez está montando lo de la mesa del diálogo para poder aprobar unos presupuestos y tener una legislatura más larga. Así que hoy, oficialmente, empieza la guerra entre los separatistas. Por un lado, los Puigdemont, Torra, Artur Mas y los Pujol. Y por otro, Esquerra Republicana. ¿Y quién está en medio? Pues Pedro Sánchez, al que Esquerra le va a apretar todavía mucho más de lo que ha hecho para que los acuerdos de Esquerra con Madrid no les penalicen en las futuras elecciones en Cataluña cuando se los afeen Torra, Puigdemont y compañía. Y todo esto que les he contado, y seguro que se me han quedado algunas cosas en el tintero, lo han hecho en 17 días. Y se supone que nos quedan 1.383 días de legislatura con Pedro Sánchez. Dijo George Lucas, que hombre, algo del cine también sabía, ¿eh? O de la industria del cine, si me apuran. Dijo George Lucas que el guión es lo que uno ha soñado que debe ser. Y la película es lo que uno termina. Ya sabemos por qué le está saliendo tan mal el guión a Pedro Sánchez. Porque si con Pablo Iglesias en el gobierno él no podía dormir, es evidente que tampoco ha podido soñar lo que debía ser España.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.